Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar mucho hoy sobre litoral, tanto el salobreñero como del conjunto de la costa, en varias vertientes. Y es que esta mañana se ha anunciado la licitación de un nuevo tramo de la senda litoral, el que va a atravesar el municipio de Salobreña. Todo esto ha sido en el marco de una visita de toda la corporación de la Diputación de Granada a la villa, que ha celebrado pleno ordinario en el consistorio salobreñero. Pero vamos a hablar también del reparto de las banderas azules para las playas granadinas, entre ellas la de la Guardia, que ha tenido lugar esta misma mañana. Hablaremos también de balizamiento del litoral, de temas que tienen que ver también con la preocupación de los chiringuitos por la modificación del reglamento de la ley de costas. Ya por fuera del tema costero marítimo, tendremos que hablar lamentablemente de un suceso que tuvo lugar en Almuñécar, que derivó en la muerte de un joven. También vamos a hablar de otro tema de los sucesos, como una estafa bancaria, y más cuestiones que pasan también por el balance de las fiestas de San Juan, que concluyeron ayer en Salobreña. Mejor si los temas destacados de este informativo los resumimos en titulares. La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al caer desde un balcón en Almuñécar. Detenida una empleada bancaria acusada de estafar más de 14.000 euros a una clienta de la costa de Granada. La Diputación de Granada adjudica el tramo de la senda litoral a su paso por Salobreña. La institución provincial ha celebrado hoy en la villa su pleno ordinario del mes de junio. La playa de la Guardia revalida su bandera azul para 2026 y recupera la normalidad tras los temporales. Empresarios de playas de la costa tropical asisten al pleno del Senado, donde se aprueba una moción del PP para la anulación de la propuesta de modificación del reglamento de costas. La Mancomunidad activa el balizamiento de las playas de la costa tropical con una inversión superior a 152.000 euros. Se presenta en el puerto de Motril el clúster Andalucía Logistics con la participación de la consejera de Educación e Innovación. Salobreña hace balance positivo de las fiestas de San Juan y estudia mejoras para la próxima edición. Y Costa Insólita propone en Motril un café con misterio para acercar al público el fenómeno de las psicofonías.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La senda litoral a su paso por Salobreña ya tiene fecha de comienzo. Será después de finalizada la temporada estival, tras la adjudicación de las obras por parte de la Diputación de Granada, con un presupuesto de 1.092.554 euros. La actuación contempla la conexión peatonal desde la playa de la Guardia hasta la de Punta del Río, completando aquellos sectores por donde actualmente no se puede transitar. El anuncio ha sido realizado esta mañana por parte del presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, acompañado por el alcalde de Salobreña, Javier Ortega. Este es el segundo tramo de un proyecto cuyo objetivo es conectar todo el litoral granadino mediante un recorrido peatonal integrado en el entorno natural, tras el que ya se está ejecutando en el término municipal de Almuñécar. Si bien las obras podrían iniciarse ya mismo, según ha manifestado el presidente, se ha decidido posponer el comienzo hasta después del verano para evitar inconvenientes tanto a los vecinos como a los miles de visitantes que disfrutan del litoral durante la temporada alta. Rodríguez ha subrayado que la senda del litoral es una apuesta por la cohesión territorial, la movilidad sostenible y la puesta en valor de los extraordinarios recursos naturales de la costa tropical. Es Francisco Rodríguez.
La coyuntura que tenemos en Salobreña, que es muy, muy favorable, es que algunas zonas del municipio que no tienen ningún tipo de vía que comunique el pueblo entre sí, es decir, tanto el anejo de la Guardia como la zona de la Cagaguilla están aisladas por un pavimento que nos permita caminar junto al mar. Y con este proyecto, el que ya presentamos o mejor dicho, que ya está adjudicado, pues se va a poder ir caminando con una superficie de paseo en el que tanto personas que están más en forma como los que están menos en forma puedan caminar y disfrutar de este paisaje único junto al Mediterráneo. La obra podría empezar mañana, pero viendo y escuchando al ayuntamiento y también a los granadinos, a los turistas que quieren estar aquí, hemos visto oportuno congelar el inicio de la obra hasta que finalice el verano.
Según los plazos que maneja la Diputación, la senda litoral a su paso por Salobreña estaría finalizada para la Semana Santa de 2027. Por su parte, el alcalde de la villa, Javier Ortega, ha destacado su satisfacción de que podamos cumplir una demanda histórica como era unir los dos municipios de Salobreña y Motril por el litoral. Además, y gracias a la colaboración entre las dos instituciones, hemos podido llegar a un acuerdo sobre las fases y particularidades del proyecto técnico de una de las zonas de la playa. Así lo ha dicho el alcalde Javier Ortega.
La conexión entre Salobreña y Motril era algo que anhelábamos desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo, el poder conectarnos por la playa con una ciudad tan sumamente próxima y que nos separara tanta distancia, entre comillas, por la orografía del terreno, pues nos hacía que fuese más que necesario, más que imperioso el que se materializara. Más aún cuando, como sabéis, tenemos una zona de desarrollo entre la punta del río y Playa Granada, como el TH2, con inversores importantes como es una ampliación del Impresis. Y evidentemente todo esto lo que viene es a poner de manifiesto es que esa necesidad era algo que verdaderamente era importante para Motril, era importante para Salobreña.
El proyecto en Salobreña se divide en dos lotes. El uno se inicia en el paseo marítimo de la playa de la Guardia, recorriendo la franja exterior de la playa para completar el tramo de pasarela de hormigón prefabricado, actualmente pendiente hasta llegar al paseo de Salobreña. Una vez enlaza con este, la senda se integra en el entorno urbano del municipio, aprovechando las infraestructuras peatonales existentes para continuar hasta el puente sobre el río Guadalfeo. Tras cruzarlo, el recorrido conecta con la playa de Punta del Río. Allí concluye el lote 1 y se inicia el 2, que discurrirá por el margen exterior mediante la ejecución de una plataforma de zahorra artificial anexa al asfalto. Desde este punto, el itinerario continúa por el límite de la playa hasta alcanzar el término municipal de Motril, en un sector donde se contempla una solución alternativa adaptada al camino de los pescadores, que permitirá enlazar con la urbanización Los Moriscos y finalizar en Playa Granada junto al campo de golf. Esta alternativa se plantea de forma temporal hasta que se lleve a cabo la regeneración de la playa y pueda ejecutarse la pasarela de madera desmontable prevista frente al Hotel Impressive. En cuanto al tramo de la senda litoral, que ya se construye en el término municipal de Almuñécar, desde Diputación explican que continúan desarrollándose a buen ritmo y conforme a la planificación prevista. En la actualidad, los trabajos se encuentran en ejecución en varios puntos del recorrido, destacando la construcción de una talanquera de protección en el mirador de Cerro Gordo, así como la formación de firmes mediante zahorra artificial y acondicionamiento de la plataforma de la senda en el paraje de Cantarriján y en el tramo comprendido entre el Hotel Vesta Alcázar y el mirador del Peñón del Lobo. La Diputación de Granada se ha trasladado hoy a Salobreña, donde ha celebrado su pleno ordinario correspondiente al mes de junio. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa se ha readaptado para albergar a los 27 diputados que conforman la corporación, más los funcionarios que habitualmente concurren a las sesiones. También se ha instalado el equipamiento necesario para la retransmisión por streaming. Tras iniciarse con unas breves palabras introductorias del presidente, Francisco Rodríguez, ha tomado la palabra el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, quien ha agradecido la elección del municipio para albergar este pleno y ha invitado a toda la ciudadanía de la provincia a visitarlo.
Que las administraciones supramunicipales lleven a cabo sus plenos lo más cercano posible a los vecinos y vecinas es un hecho que es bastante importante y una canalización democrática y de cercanía hacia la ciudadanía. En ese sentido, puedo agradecer que se haya elegido Salobreña para llevar a cabo este pleno de diputación. Desearos que el pleno transcurra con la mayor normalidad posible y deciros que, bueno, pues aquí en Salobreña tenéis vuestra casa para cuando podáis o queráis volver de nuevo a celebrar un pleno aquí y o para cuando queráis visitarnos. Así que bienvenidos, muchísimas gracias y espero que todo discurra con la mayor normalidad posible.
La celebración de plenos fuera de su sede habitual en la capital es una práctica habitual de la Diputación de Granada en los últimos años, con la finalidad de acercar la institución provincial a todo el territorio y visibilizar los problemas y necesidades de las distintas comarcas. Se trata de una forma de reforzar su presencia institucional en el ámbito rural. En la sesión de hoy se han abordado cerca de una treintena de puntos en el orden del día, aunque ninguno con especial incidencia en la costa granadina. Entre otras cuestiones, se ha tomado conocimiento de la renuncia del diputado socialista Francisco Cuenca, que ha sido electo como parlamentario andaluz.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La Guardia Civil investiga la muerte de un joven al precipitarse este miércoles desde un balcón de un edificio de la localidad de Almuñécar. Un particular alertó al 112 al filo de las 8 de la mañana de que el joven yacía en el suelo tras caerse desde la terraza de este edificio situado en la calle Libri-Gargan, según detallaron desde el Centro Coordinador de Emergencias. El 112 alertó a la Guardia Civil, efectivos sanitarios y la policía local, cuyos agentes desplazados al lugar confirmaron que el joven estaba muerto. Fuentes oficiales señalaron que el fallecido tenía 18 años y era extranjero y que parece ser que había alquilado un piso con unos amigos. Estas mismas fuentes apuntan sobre el suceso que el joven se habría precipitado desde una azotea en una séptima planta y chocó con la baranda de un sexto piso hasta caer finalmente en la zona de la cuesta de Helga Jonel. La Guardia Civil ha inspeccionado la zona del suceso y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven. La Guardia Civil, en el marco de la operación Tec Quitoco, ha detenido a una mujer de 28 años, trabajadora de una entidad bancaria almeriense, como presunta autora de los delitos de estafa, falsedad en documento mercantil y revelación de secretos, tras realizar movimientos fraudulentos por un importe superior a 14.000 euros de la cuenta de una clienta de Granada. La investigación desarrollada por el equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil Granadina se inició a partir de la denuncia presentada en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Castelldefels el pasado 24 de abril por la víctima, quien había detectado desde el mes de enero movimientos irregulares en su cuenta sin haber extraviado su tarjeta bancaria. Los especialistas llevaron a cabo un exhaustivo análisis tecnológico y de trazabilidad financiera, comprobando que una empleada de la sucursal, donde la víctima tenía sus fondos, había solicitado de forma fraudulenta un duplicado de la tarjeta que activó valiéndose de su condición laboral y del acceso privilegiado a los datos personales de la clienta. Durante aproximadamente 3 meses, realizó cargos y extracciones en cajeros y comercios, tanto en la provincia de Almería como en plataformas online, por un total de 14.672,91 euros. La entidad bancaria colaboró activamente en el esclarecimiento de los hechos. Por su parte, inició una investigación interna, detectando las irregularidades y comunicándolas a la Guardia Civil. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Motril en funciones de guardia. Asimismo, la entidad financiera adoptó las correspondientes medidas internas y disciplinarias con respecto a esta trabajadora implicada. Desde el equipo Arroba de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, se recuerda la importancia de revisar de forma periódica los movimientos bancarios y activar alertas en la banca electrónica para recibir avisos instantáneos en el teléfono móvil ante cualquier movimiento bancario.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La playa de La Guardia revalida su bandera azul para 2026 y recupera la normalidad tras los temporales, informa Manolo Grado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, la playa de Poniente de Motril ha acogido este jueves el acto de entrega de las banderas azules de la costa tropical, una cita en la que Salobreña ha vuelto a recoger el distintivo que acredita la calidad de la playa de La Guardia. La jornada ha estado marcada por la recuperación de la bandera azul para la playa motrileña de Poniente, después de 38 años. Aunque también ha servido para reconocer el trabajo de los municipios que mantienen año tras año estos estándares de excelencia en su litoral. El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada, David Rodríguez, ha destacado que las banderas azules son el resultado de un esfuerzo continuado por parte de los ayuntamientos para garantizar la calidad de las playas desde diferentes ámbitos. Entre ellos ha citado la calidad de las aguas, la gestión medioambiental, la educación e información al usuario, la accesibilidad, los servicios de socorrismo y la dotación de equipamientos. Rodríguez ha puesto en valor la capacidad de los municipios de la comarca para conservar estos reconocimientos y ha destacado que la provincia suma este año 15 banderas azules correspondientes a 14 playas y al puerto deportivo Marina del Este, ubicado en La Herradura. Asimismo, ha resaltado la colaboración entre administraciones para impulsar infraestructuras turísticas como la futura senda litoral granadina, que recorrerá toda la costa y contribuirá a fomentar un modelo turístico sostenible durante todo el año. Es David Rodríguez.
Es importante porque esto refleja el trabajo no solamente del año en el que hoy estamos entregando las banderas azules, sino que este trabajo hay que esforzarse en hacerlo año a año. El hecho de que las banderas azules en la provincia de Granada se sostengan durante cada año y en este año además se sume una más, es fiel reflejo del trabajo de todos nosotros.
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Granada y diputada de Turismo, Marta Nievas, ha señalado que cada bandera azul supone un reconocimiento al trabajo realizado en materia de accesibilidad, sostenibilidad y respeto al medio ambiente. La responsable provincial ha destacado que estos distintivos refuerzan la imagen de la costa tropical como un destino turístico de calidad y ponen de manifiesto el compromiso de los municipios con la mejora continua de sus playas. Nievas ha felicitado a todos los ayuntamientos distinguidos y ha subrayado la importancia de mantener la colaboración institucional para seguir consolidando la costa granadina como uno de los principales destinos turísticos de España. Escuchamos a la diputada de Turismo.
Presentamos unos pueblos, presentamos una costa tropical que desde luego es un reclamo turístico de calidad y eso para nosotros, para la Diputación y para el Patronato de Turismo es importantísimo porque estamos muy orgullosos de nuestra costa tropical, estamos muy orgullosos de todos los municipios porque cuando vamos a hacer alguna acción promocional, siempre presentamos el destino Sol y Playa como un destino solvente, un destino comprometido con muchos sectores, lógicamente, donde aquí se puede hacer cualquier tipo de deporte, donde las personas con movilidad reducida pueden venir a disfrutar de estas playas.
Entre los municipios reconocidos ha vuelto a figurar Salobreña, gracias a la revalidación de la bandera azul de la playa de La Guardia. La primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha expresado la satisfacción del ayuntamiento por mantener un año más este distintivo que ha atribuido al trabajo conjunto de las diferentes áreas municipales encargadas del cuidado y conservación del litoral. La edil ha destacado que la obtención de certificaciones de calidad exige un importante esfuerzo, pero que el verdadero reto consiste en mantenerlas en el tiempo. En este sentido, ha señalado que la renovación de la bandera azul confirma que las políticas de protección y mejora de la playa están dando resultados y contribuyen a reforzar la promoción turística de Salobreña. La escuchamos.
Estamos muy contentos porque esto indica que el gran esfuerzo que todas las áreas municipales están haciendo en esa protección y cuidado de la playa, pues está dando su fruto. Es decir, no solamente hay que conseguir los distintivos que se nos van dando en materia de Q de calidad, de bandera azul, incluso las certificaciones que nos van haciendo, no solamente hay que conseguirlas, sino que hay que mantenerlas, ¿no? Y eso es lo más difícil, así que estamos muy contentos porque esto es un plus más para esa promoción de Salobreña como destino turístico.
El concejal de Playas de la Villa, Luis Cano, ha incidido en la necesidad de seguir trabajando para conservar los niveles de calidad que exige este reconocimiento. Según ha explicado, el ayuntamiento continúa desarrollando actuaciones de mejora en las playas del municipio con vistas a esta temporada estival. Entre las inversiones realizadas, ha destacado los cerca de 48.000 euros destinados a la reparación y renovación de pasarelas, así como la reposición de diferentes elementos dañados. Cano ha señalado que se haya reinstalado la pérgola de sombra destinada a personas con movilidad reducida en el tramo comprendido entre las playas del Peñón y La Guardia, una infraestructura que ha sido reubicada para evitar futuros desperfectos. El área dispone también de algo más de 100.000 euros que en próximos meses invertirá en sustituir equipamientos deteriorados. Es Luis Cano.
Hemos gastado unos 48.000 euros en los arreglos de las pasarelas. Es una empresa que la están poniendo, la tienen que arreglar, quiere decir que todo lo que habían roto como el sombrado, la pérgola de sombrado de minusválidos en la playa del Peñón a La Guardia, esa se ha puesto otra vez, la hemos tenido que desplazar de sitio para que pues posiblemente en los próximos temporadas no nos hagan tantos daños como lo han hecho.
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, anfitriona del acto, ha destacado por su parte el valor simbólico de celebrar la entrega de las banderas azules en la playa de Poniente, que recupera este reconocimiento tras 38 años. La regidora ha asegurado que este logro es fruto del trabajo realizado para mejorar la calidad, la sostenibilidad y los servicios del litoral motrileño, y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en la protección y puesta en valor de toda la costa tropical. Es la alcaldesa de Motril.
Hoy celebramos un reconocimiento, sí, pero ninguno de los alcaldes y representantes que estamos aquí presentes somos autocomplacientes, me consta. Esto nos hace seguir trabajando año tras año para que nuestras playas y nuestro litoral sigan siendo un referente de calidad, de respeto al medio ambiente y de desarrollo turístico.
Además de la playa de La Guardia, aquí en Salobreña, y las playas de Poniente, Granada, Carchuna y Calahonda en Motril, la bandera azul vuelve a ondear en las playas de Puerta del Mar, San Cristóbal, Velilla en Almuñécar y en La Herradura, y Marina del Este, Los Berengueles, además del puerto deportivo Marina del Este. En Torrenueva Costa también son dos, las playas del Cañón, La Pelá y Torrenueva, y otras dos en el término municipal de Gualchos, Sotillo, Castel y Cambriles.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha puesto en marcha el servicio de balizamiento de playas para la temporada estival de 2026, una actuación destinada a reforzar la seguridad en todo el litoral granadino mediante la delimitación de las zonas de baño y los canales de navegación. El servicio dará cobertura a todos los municipios costeros de la comarca e incluye la instalación, mantenimiento, reposición y retirada de los elementos de señalización marítima, además de las labores de transporte, limpieza y almacenamiento necesarias para garantizar su correcto funcionamiento durante toda la temporada de verano. La actuación cuenta este año con una inversión superior a los 152.000 euros y se desarrolla con el apoyo económico de la Diputación de Granada, que ha aportado 63.000 euros a través del Programa Provincial de Balizamiento y Limpieza de Aguas del Litoral. El presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha destacado la importancia de este servicio para garantizar una convivencia segura entre bañistas y embarcaciones, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística. Asimismo, ha agradecido la colaboración de la institución provincial, resaltando la necesidad de la cooperación entre administraciones para mantener unos adecuados niveles de seguridad en las playas de la comarca. El sistema de balizamiento establece una separación física entre las zonas destinadas al baño y las áreas de navegación. Para ello, la línea de boyas se sitúa a 200 metros de la orilla, mientras que las embarcaciones disponen de canales específicos debidamente señalizados para acceder al mar. Esta medida contribuye a prevenir accidentes y a ordenar los diferentes usos del litoral. Los trabajos se desarrollarán en los municipios de Salobreña, Almuñécar y La Herradura, Motril, Torrenueva Costa, Carchuna Calahonda, Castel de Ferro, Rubite, La Mamola, Los Yesos, Melicena y La Rábita, dentro de una planificación coordinada para toda la costa tropical. Desde la Mancomunidad destacan que el balizamiento constituye un elemento esencial para mantener los estándares de calidad y seguridad de las playas, además de contribuir a la conservación de las certificaciones turísticas y medioambientales con las que cuentan numerosos enclaves del litoral granadino.
Redacción Costa.
Francisco Trujillo, presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical, ha asistido al pleno celebrado ayer en el Senado de España, invitado por el Grupo del Partido Popular en la Cámara Alta, junto al resto de representantes de asociaciones y federaciones de empresarios de playas de Andalucía, acompañados por alcaldes costeros de todo el país. Esta formación política presentó una moción exigiendo al Gobierno la suspensión de la modificación del reglamento de la Ley de Costas, que pone en serio peligro la permanencia y estabilidad de todos los negocios afincados históricamente y de pleno derecho en el litoral, dicen desde la entidad. La senadora granadina Inmaculada Hernández ha sido la encargada de defender esta moción del Partido Popular.
Le decimos desde el Grupo Parlamentario Popular una cosa: no están solos. Cuando la injusticia se convierte en ley, es deber de todos oponer resistencia. Por ello, exigimos esta mañana con la moción que se detenga de forma inmediata los atropellos que se están produciendo en el litoral de toda España. Exigimos de forma inmediata al Gobierno de Sánchez que aplique una moratoria de todos los actos jurídicos que están lesionando y vulnerando los derechos consolidados en nuestras costas. porque el Gobierno está tramitando una reforma del Reglamento General de Costa, generando una enorme inseguridad.
Desde la Asociación de Chiringuitos señalan que lo que hace unos años era legal, cuando se renovaron la mayoría de los establecimientos con importantes inversiones tras el nuevo reglamento aprobado en 2014, ahora quedaría convertido en ilegal, perjudicando gravemente a los empresarios y profesionales que ejercen su trabajo en las costas españolas. Afortunadamente, dicen, la votación ha sido favorable, obteniendo 151 votos a favor, 90 en contra y 16 abstenciones, en su mayoría del PSOE. Trujillo ha agradecido a los senadores del Grupo Popular por su apoyo y colaboración, a la vez que ha lamentado la segunda suspensión de la reunión prevista en Sevilla con el secretario de Estado, Hugo Morán, el próximo día 2 de julio. Se presenta en el puerto de Motril el clúster Andalucía Logistics con la participación de la consejera de Innovación y Educación.
Esta mañana ha tenido lugar en el puerto de Motril la presentación del clúster Andalucía Logistics, una agrupación que reúne a 54 entidades y cuyas empresas asociadas suman una facturación de 25.000 millones de euros. En el acto ha participado la consejera de Desarrollo Educativo en Funciones y titular de Investigación e Innovación, María del Carmen Castillo, quien ha destacado el papel de los clústeres como herramientas para conectar empresas, conocimiento e innovación y mejorar la competitividad en un mercado globalizado. Castillo ha subrayado que estas agrupaciones son actores fundamentales para la transferencia de conocimiento y la generación de valor añadido, al tiempo que ha puesto en valor la estrategia impulsada por la Junta para fortalecer el ecosistema andaluz de innovación. Según ha explicado, Andalucía cuenta actualmente con 14 clústeres inscritos en el sistema andaluz del conocimiento y dispone de líneas de ayudas específicas para respaldar su actividad. Es María del Carmen Castillo.
Es un sitio donde se encuentran la empresa, la innovación y el emprendimiento, y es una manera de desarrollar todo el potencial que tenemos como economía, la economía de la comunidad autónoma de Andalucía, y un sector tan importante como la logística. Lo decía el presidente de la autoridad portuaria y lo repito yo, la logística, una de las sectores más emergentes en la comunidad autónoma. Ahora mismo el clúster lo forman 54 empresas que facturan más de 25.000 millones de euros, y creo que eso es lo que muestra el potencial que tenemos.
Durante el encuentro celebrado en Motril, Castillo ha puesto el foco en el papel del puerto como motor logístico de la provincia de Granada. Ha recordado que la Dársena registró el pasado año un récord histórico de tráfico de mercancías y ha asegurado que contribuye a consolidar el sur de Europa como un centro logístico de primer nivel. Además, ha expresado su convencimiento de que el puerto puede reforzar la proyección del clúster y favorecer la llegada de nuevas inversiones. La responsable autonómica también ha destacado la necesidad de contar con profesionales cualificados para atender la creciente demanda del sector logístico. En este sentido, ha señalado que tanto las universidades andaluzas como la formación profesional están adaptando su oferta académica para formar perfiles especializados capaces de responder a las necesidades de un ámbito económico que emplea a más de 127.000 personas en toda Andalucía.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha incorporado un mamógrafo tridimensional de última generación en el Centro de Salud de Almuñécar, una inversión cercana a los 200.000 euros financiada con fondos europeos. Este nuevo equipo permite realizar pruebas avanzadas de diagnóstico sin que las pacientes tengan que desplazarse al Hospital Santa Ana de Motril, mejorando así la accesibilidad y la comodidad de la atención primaria. La nueva tecnología de tomosíntesis digital en 3D ofrece imágenes más precisas de la glándula mamaria mediante múltiples proyecciones de baja dosis, lo que facilita la detección temprana de lesiones, especialmente en mujeres con mamas densas. Además, reduce los falsos positivos y las pruebas complementarias innecesarias, permitiendo a los especialistas analizar el tejido mamario con mayor detalle. Desde el Área de Gestión Sanitaria destacan que la incorporación de este equipamiento supone un importante avance en calidad asistencial y en la capacidad de respuesta diagnóstica. La jefa de radiodiagnóstico, Lidia Galera, ha señalado que la detección precoz es clave para aumentar las posibilidades de curación y disminuir la necesidad de tratamientos más agresivos, mientras que los profesionales técnicos han valorado la mejora en la atención cercana a los pacientes. Es Lidia Galera.
La disponibilidad de un mamógrafo de altas prestaciones en el Centro de Salud de Almuñeca supone incorporar la alta tecnología en el seno de la atención primaria. Es un equipo que nos permite detectar lesiones sospechosas de malignidad de una forma mucho más precoz y más precisa. Con esto conseguimos una detección mucho más temprana y una mejor respuesta al tratamiento, que por otro lado es mucho menos agresivo. Con el estudio corte a corte de la mama, somos capaces de detectar lesiones que en la mamografía convencional no éramos capaces de ver.
Según ha explicado la jefa de radiodiagnóstico del Hospital de Motril, desde su entrada en funcionamiento el pasado mes de marzo, el mamógrafo ha permitido realizar ya 450 exploraciones. Para optimizar la atención, se han establecido circuitos diferenciados entre el programa de detección precoz del cáncer de mama y las consultas clínicas, una medida que, según el Centro de Salud de Almuñécar, está obteniendo una respuesta muy positiva entre las usuarias y contribuye a reforzar la excelencia asistencial en la costa tropical.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña hace un balance positivo de las fiestas de San Juan y estudia mejoras para la próxima edición.
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Salobreña ha realizado un balance positivo de las fiestas de San Juan de este año, una edición que ha destacado por la elevada participación en sus principales actividades y por el refuerzo de los eventos con mayor aceptación entre vecinos y visitantes. El concejal de Fiestas, Nelson Ligero, ha señalado que el objetivo de este año ha sido potenciar aquellas propuestas que cuentan con una mayor demanda, manteniendo al mismo tiempo una programación diversa dirigida a todos los públicos. Entre las actividades más respaldadas por los asistentes, han destacado el pasacalles inaugural, las verbenas del viernes y el sábado y especialmente la noche de San Juan, considerada el eje central de esta celebración. Precisamente la programación del día 23 de junio fue reforzada con más actividades y recursos, impulsando iniciativas como el San Juan Urban Fest y mejorando la puesta en escena del encendido de la hoguera municipal, que incorporó fuegos fríos y bengalas para realzar uno de los momentos más simbólicos de la noche. Desde el área de fiestas también se ha valorado muy positivamente la respuesta obtenida por el baile de mayores, que superó las previsiones iniciales de participación, así como las actividades infantiles desarrolladas durante prácticamente toda la semana festiva. Entre ellas destacó el parque acuático, que volvió a registrar una notable afluencia de público. Las verbenas volvieron a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de las fiestas, con una destacada asistencia tanto en la actuación de la Orquesta Tentación como en la sesión de la disco móvil Pecados. Entre los aspectos mejor valorados figura, además, la puesta en funcionamiento del nuevo aparcamiento habilitado para las fiestas, que facilitó el acceso al recinto y mejoró la movilidad de vecinos y visitantes. No obstante, el ayuntamiento ya trabaja en la planificación de futuras ediciones, analizando aquellos aspectos susceptibles de mejora. Entre ellos se encuentra la configuración del recinto ferial, cuya afluencia fue algo menor de la esperada. La concejalía estudia integrar en un mismo espacio la zona de verbena y el recinto ferial para favorecer una mayor conexión entre las distintas actividades y aumentar así la participación. Escuchamos a Nelson Ligero.
Pues mejorar quizá la disposición de las cosas, el San Juan Urban Fest, quizá, bueno, pues disponerlo quizá más organizado. También a punto a mejorar la fiesta de los 80, los 90, este año no ha funcionado tan bien como funcionó el año pasado. El espectáculo infantil que hubo después de los globos tampoco fue muy concurrido. También es verdad que es que ahí hubo un pequeño error de coordinación con el equipo técnico y se tuvo que posponer a una hora, retrasar una hora, y cómo no, unificar la feria con la verbena es el punto más importante a destacar para las próximas ediciones.
Nelson Ligero ha explicado que el análisis de esta edición servirá para seguir perfeccionando una celebración que cada año atrae a un mayor número de personas y que constituye uno de los principales reclamos festivos y turísticos de nuestro pueblo.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La asociación Costa Insólita celebrará este sábado 27 de junio una nueva actividad divulgativa centrada en el mundo del misterio. Bajo el título Café con Misterio, el colectivo reunirá aficionados e interesados en el Liceo Artístico y Literario de Motril para participar en una conferencia-taller dedicada a la transcomunicación instrumental y el fenómeno de las psicofonías. La cita, que comenzará a las 6 de la tarde, estará dirigida por el investigador y escritor Antonio Guerrero Solano y busca ofrecer un formato diferente al de las tradicionales conferencias sobre misterio. La propuesta permitirá a los asistentes interactuar directamente con el ponente mientras comparten un café. El presidente de Costa Insólita, Alberto Miguel Santiago, ha explicado que el encuentro se centrará especialmente en la transcomunicación instrumental, una disciplina vinculada a la supuesta captación de voces o mensajes mediante dispositivos electrónicos. Durante la actividad se abordarán aspectos relacionados con la experimentación en este ámbito, los métodos empleados por los investigadores, las precauciones necesarias y algunas de las interpretaciones que existen sobre estos fenómenos. Además, se analizarán tanto las posibilidades como las limitaciones de estas prácticas, así como las diferencias entre los estudios serios y las interpretaciones carentes de rigor. Es Alberto Miguel Santiago.
En este mundo del misterio, y concretamente lo que es la transcomunicación instrumental, el tema de la psicofonía, se cuentan muchos bulos y se desconocen muchos detalles. Estos detalles vienen a enseñarse, a mostrarse, a ponerse encima de la mesa, con la compañía de un café, con tranquilidad, interactuando con el, entre comillas, profesor, con el escritor e investigador Antonio Guerrero Solano, y que de una forma u otra nos enseña peligros, nos enseña modus operandi de la experimentación, e incluso verdades y mentiras que nos podemos encontrar en ese mundo tan, digamos, cogido con pinzas como es la transcomunicación instrumental, la psicofonía.
Desde Costa Insólita defienden la necesidad de acercarse a estos temas desde una óptica crítica y documentada. En este sentido, Santiago ha destacado que cada vez son más los profesionales de distintos ámbitos académicos y científicos que muestran interés por cuestiones tradicionalmente asociadas al misterio, contribuyendo a enriquecer el debate y el análisis de estos fenómenos. Desde Costa Insólita esperan repetir este sábado el éxito de convocatoria de anteriores actividades y seguir despertando el interés de un público cada vez más diverso, en el que conviven curiosos, aficionados, investigadores y también personas escépticas atraídas por la posibilidad de conocer de primera mano algunas de las cuestiones más enigmáticas relacionadas con la historia y los fenómenos considerados inexplicables. La entrada es libre hasta completar aforo. Nos metemos ya en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa para estos próximos días. Mañana y el sábado también se desarrolla el Infierno Festival en el entorno del Polideportivo de Salobreña, con un cartel cargado de artistas como, por ejemplo, Gucci Mane, Bea Pelea, Cecilio G, DJ Carping, Los Hijos de Yayo, Moncho Chavea, Purgang, Trapani. Son solo algunos de los muchos artistas que integran el cartel de este festival, que ya en los años anteriores ha traído a muchas personas a Salobreña y este año seguramente no va a ser la excepción. Tenemos otra actividad de este sábado, el encuentro polifónico en el que estarán la Coral Villa de Salobreña y la Coral Nuevas Voces. Será en el Auditorio de la Villa a las 9 de la noche. La entrada es un donativo. Hasta aquí la agenda cultural, momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan cielos poco nubosos o despejados en la provincia, con temperaturas sin cambios aquí en el litoral. En el interior descenderán las mínimas y ascenderán las máximas. Vientos flojos, variables en el interior, poniente flojo a moderado aquí en el litoral, donde la máxima será de 30 grados y la mínima de 21. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Aires Celtas. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.